Comienza la Semana Santa y vamos a tener un lindo retiro. Esperamos que todos van a estar presentes, si quiero unas horas, si no pueden estar todo el tiempo, en el parque, junto al óvalo que conduce al aeropuerto. He disfrutado bastante esta mañana, muchas palabras se han llegado a mi mente, especialmente pensando en la humildad de Cristo. Y quiero que ustedes recuerden del pasaje de Zacarías. No miran todavía, no estoy entrando en mi mensaje, todavía estoy en introducción. Donde dice, alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa es la profecía, unos 700 años antes del Domingo Ramos. Y cuando pienso en esto, esto introduce mi tema, el tema de este mes. Alégrate mucho, hija de Sion, o pueblo de Dios. Estamos pensando en esto todos esos días, en el gozo del Señor, y ese es mi tema en esta mañana. Pero quería ponerle en este marco del día de Domingo Ramos. Ustedes recuerden que cuando los discípulos y la gente que estaban siguiendo a Jesucristo cortaron ramas de palmera y otras ramas y pusieron sus ropas también en camino, y el Señor viene en un pollinito humilde, el Rey de Reyes y Señor de Señores, humilde. Yo agradezco ese lindo mensaje de Nemesio en la mañana, donde dice que el modelo de nosotros es Cristo. Y lo que me hace a mí, Nemesio, adorar al Señor más que todas las cosas es su humildad. Veo los daños que el orgullo hace en mi ser. Y yo, el orgulloso, adoro de buena gana el humilde Hijo de Dios. Es causa de eterna alegría que un día voy a ser como Él. Humilde también. Qué lindo mañana, ¿no les parece? Pensando en el modelo y pensando en el pan que comemos, la copa que tomamos, que Cristo se hace asimilable. En la memoria vamos comiendo de su humildad, meditando en ella, participando hasta que esta humildad hace cuerpo en nosotros, vida en nosotros, como el pan se transmite en nuestra vida. Así la memoria de Cristo va transformando nuestro ser de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Cuando la gente escucharon el grito de júbilo que quisiera oír también en el centro bíblico de cuando en cuando. Júbilo, extremo gozo, gozo que no se puede contener. Los fariseos murmuraron, Señor, escucha lo que están diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna! ¡Gloria a Dios en las alturas! Los fariseos dicen, ¿no escuchan lo que están diciendo? Esas son palabras mesiánicas, ¿quién te cree ser? ¡Hazles callar! Y Cristo dice, si estos callan, ¿qué va a pasar? Las mismas piedras van a gritar, porque está escrito, alégrate. Gózate. Y ese es día de gozo cuando contemplamos el Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo no con pompa, sino con suma humildad. Que Dios quiera que este día salgamos de aquí un poquito más como Él. Permitémosle alabar nuestros pies de este orgullo que tanto nos ataja, que tanto daño hace a la imagen de Jesucristo, el humilde Hijo de Dios. Permíteme, alégrate, Sion. gózate Sion. Y quiero pensar en esa promesa que tenemos en Mateo. Aquí entramos en el mensaje. Mateo capítulo 25. Y voy a dar lectura del verso 14 hasta el 30. Una parábola de los talentos. Dice así la palabra del Señor. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la tristeza de tu señor. Ah, gracias que están recuerdos. Ese es el tema. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí 1 talento, 2 talentos en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje tiene ambos lados de la moneda, el gozo eterno y la tristeza eterna. Vamos a orar al Señor. Santo Padre, te adoramos porque sentimos tu presencia con nosotros y tenemos ahorita delante de nuestros ojos y nuestras mentes esta parábola de la boca de tu Hijo, entregado para nuestro bien. promesas preciosas que no podemos decir la grandeza de ellas, y palabras tan solemnes que tampoco podemos alcanzar de decir la tristeza de ellos. Y nosotros, tu pueblo, aquí delante de ti, Señor, tú conoces la vida de cada uno de nosotros, los anhelos de nuestros corazones que quizás algunos no todavía definen. Te pido, Señor, que nos encamines a ser ocupados en tus cosas para poder un día entrar en el gozo eterno tuyo. Guía nuestras palabras y pensamientos y glorifícate en tu pueblo. Te pedimos de todo corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor explica los eventos de su segunda venida. Va a venir otra vez a la tierra. Hay mucha especulación, como vamos entrando en el año 2000, que ya se acerca esto. Lo que a mí me hace pensar más que está cerca es la posición de Israel, que después de 2000 años está otra vez en su tierra. Y las cosas que ocurren actualmente en el Medio Oriente, que parece poner la escena para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta tierra es del Señor y su plenitud. Y tantos años se acumularon oraciones al Señor: vénganos tu reino, sea hecho tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. ¿Usted cree que no van a ser respondidas? Van a ser respondidas ampliamente cuando el Señor Jesucristo retorna. No sabemos cuándo. Después de Mateo 24, en el capítulo 25 tenemos dos o tres parábolas que habla de cómo va a ser las cosas cuando Él viene. Uno es de los 10 vírgenes, 5 sabios y 5 fatuos, 5 listos y 5 no preparados. Tenemos la alegría de 5 y la tristeza de 5 que quedan afuera. Y después tenemos el parábola que tenemos por delante de nosotros de los talentos. Obviamente el gran Señor es el Señor Jesucristo. Vino acá y adquirió cosas acá. Y cuando se fue a la casa de su padre a esperar el momento cuando todos sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies, dejó encaminando sus cosas a sus siervos. El texto dice textualmente, les entregó sus bienes. Mi primera pregunta es, ¿qué son los bienes que Jesucristo dejó? ¿Tienes idea? Normita dice su palabra. Vino encarnado en Cristo la palabra de Dios. Y Cristo dice a su Padre en su última oración, les he dado a conocer tu palabra, tu verdad. Es un tesoro que nos ha dejado la palabra. ¿Te ha hecho bien leer la palabra de Dios? ¿Ha sembrado en ti una fe precisa que tus pecados son perdonados? ¿Que has recibido el don del Espíritu de Dios? ¿Son las promesas de Dios que nosotros acogemos por fe? Que nos da la dicha de nuestra salvación. Es creer en lo que Él dice. Pero mi pregunta es, ¿estamos usando su palabra? Es una riqueza. En su palabra está su espíritu, porque Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Su palabra se hace nítido y conciso en el mensaje que llamamos Evangelio. Este mensaje que Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Nos ha dejado sus bienes, el mensaje de la salvación. Nos ha dicho que ustedes son embajadores míos con el mensaje de la reconciliación. Anda, diles que yo estoy reconciliado con el mundo, no tengo problema. Y que ellos se reconcilian conmigo. Y el Señor dice, ocúpate. Y da sus bienes a cada uno según la capacidad de cada uno. Unos tienen aquí en esta sala en esta mañana más de la palabra que tienen otros. Y los que más tienen son más responsables para ganar más. Porque aquí tenemos dos cosas en esta parábola. Capital e intereses. Capital y logros. Y depende de la actitud que cada uno que recibe los bienes del Señor, ¿qué hace con estos bienes? El que recibía 5 se fue a trabajar. ¿Cuánto ganó? 100%. ¿Te gustaría invertir tu plata así? Aquí nos dan 8, apenas 5 veces, ni eso. Bueno, algunos usuarios se tiran duro también. Cada mes están cobrando intereses, ¿no? Los que tienen cuentas ya conocen cómo aumenta eso. 100%. 5 me diste, Señor. 5 he ganado. El otro viene. 2 me diste, Señor. 2 he ganado. Y entramos en el tema que es gozo eterno. Gozo eterno. Bien, buen siervo y fiel. Te he entregado mis bienes. Han usado bien mis bienes y me entregan con logros. Extendieron el reino de Dios por su diligencia en invertir sus vidas en trabajar para el Señor. Entra en el gozo de su Señor. Cuánto me gustaría tener, hermanos, más tiempo en esta mañana para decirles lo que pasa en mi alma al leer la panorama del gozo del Señor. He anotado algunas cosas. Primeramente, quiero que piensen que Dios es un Dios feliz. El Dios que conocemos no es un Dios malo. Bien dice el Salmo 74 que Él está airado con la maldad en el mundo. Pero Dios es un Dios feliz. Su ira contra la maldad no impide, no apaga en lo mínimo la felicidad eterna que Él tiene. Dios se goza en sus obras. Su creación tan bien hecha se goza en las obras. ¿No gozas tú en ellos también? Anoche viniendo de Jequetepeque he podido apreciar un poquito la puesta del sol. Allá en esa valle he apreciado las obras del Señor. Los arrozales así verdeando. Los mangos todavía, algunos en las ramas. Los cerros bruscos ahí imponentes, y pensaba en las obras de Dios tan grandes que son. ¿No te alegran ver las obras de Dios? Alguien está hablando de las flores amarillas. ¿No te hace alegrar las obras de Dios? Y yo estoy de acuerdo, ustedes también son para mí un jardín de flores. Los que están ocupados en las cosas de Dios, qué alegría me da verles florecer. Producir frutos. Qué lindo es. Dios se goza en sus obras. Dios es un Dios feliz. Dios se goza en su Hijo. Eternamente se gozaba en Él. Ve en su Hijo el reflejo de todo el bien que está en Él mismo. Y Dios está feliz en su Hijo. Dijo 3 veces cuando estaba aquí: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Tengo placer. Tengo gozo. Se deleite en su Hijo. Y Dios se goza también en su pueblo eternamente. Y es este gozo de Dios. Dice el Salmo 16, en su presencia hay gozo para siempre. a tu diestra delicias. Y en plural, entiendo en el hebreo que es la máxima expresión de deleite en tu diestra para siempre. Dios, la expresión del cumplimiento del deseo que está en cada corazón, porque cada uno desea ser feliz. Por eso se busca a algunos en el sexo ilícito, algunos en la droga. Buscan lo que llaman un alto, una felicidad, pero después nos deja vacíos, ¿cierto? ¿Escucho un amén? Ya han buscado la felicidad en todo lo que el mundo ofrece. Y mi texto que siempre me viene a la mente en Jeremías 2. Dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de aguas vivas, fuente de gozo, fuente de placer, fuente de delicias. Me dejaron y cavaron sus pocitos que no detienen el agua. Pozos, cisternos rotos que no detienen el agua. Todos los placeres que nuestro mundo ofrece no dura. Pruébalo para ver si quieres. No te va a durar. El gozo está en comunión con Dios. Que goza, a ver, repitan conmigo. El gozo en sus obras, a ver, repitan. El gozo en su Hijo, repitan. El gozo en su pueblo, repitan. Puede llevarte esos textos en el Antiguo Testamento donde su corazón se va a deleitar sobre su pueblo. Cómo Él ama a su pueblo, cómo se va a gozar. Déjame leerte uno. Si lo puedo hallar rapidito en Sofonías, creo que es. Es futuro, es lo que estamos en nuestro tema. Jehová está en medio de ti, poderoso. Voy con el 16, estoy en Sofonías 3, escuchen nomás. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilitan tus manos en aquel día. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Escucha, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando Dios canta de alegría sobre su pueblo. ¿Ese es tu Dios? ¿O tienes un Dios seco, rabioso, esperando darte tu maja? ¿Qué Dios tienes? Yo no sé cómo han escapado, no sé, Sergio, si han visto en algún libro que uno de los atributos de Dios es gozo. Bueno, vamos a poner, hermano, porque debe estar ahí, ¿no es cierto? Debería de estar. Gozo es uno de los atributos de Dios. Yo no sé si han notado en los bienes que Dios nos ha dado, son los frutos de su Espíritu Santo. A ver, ¿quién me recuerda los frutos del Espíritu? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, todas esas cosas, todos son un paquete de lo que es Dios. El Espíritu Santo es la expresión de Dios. Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz. Y esa vida es lo que el Espíritu trae a nuestras vidas. ¿Algunos de ustedes han sentido un poquito el gozo del Señor? ¿Están sintiéndolo? No viene en la desobediencia, viene cuando decimos, aunque sea hallado, pero hágase tu voluntad, Señor. Y el día que nuestros pies comienzan a obedecerle, tomando nuestra cruz, es el día cuando comienza a desbordar el gozo del Señor en nuestras vidas. Como Cristo, amaste la justicia, aborreciste la maldad. Por tanto, el Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Óleo de alegría. Dios se goza en sus obras, en su Hijo, en su pueblo. Dios es un Dios feliz. Su pueblo es un pueblo feliz. ¿Crees? No. entre las iglesias, a veces liándonos, a veces peleando, a veces llorando, rodeado de problemas. Quiero que lea un texto conmigo, lo que dice Pedro. Primero de Pedro 1:8, márcalo en su Biblia. Pedro que negó su Señor. Pedro que sentía vergüenza cuando Cristo le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro escribe eso en verso 8 del primer capítulo de su libro. ¿A quién amáis? ¿A quién amáis? Sin haberle visto. ¿Eso es cierto de ti? ¿Amas al Señor? ¿Le has visto? ¿No le has visto? ¿Le amas? ¿De veras le amas? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os entristezcáis con tristeza indecible? Si yo leería la cara de mis hermanos así, le leería. Pero el texto no dice así. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué quiere decir la palabra inefable? Gozo que no tiene palabras. Gozo que es inexpresable. Eso es lo que tiene el creyente cuando está andando en comunión con el Señor. Cuando no tiene controversias con el Señor. Cuando cree de todo corazón en este Dios que es gozoso, eternamente gozoso. Dios es un Dios feliz, su pueblo es un pueblo feliz. Y la eternidad que vamos a entrar con Él es una eternidad feliz. ¿Quieres ir allá? Ven, bien, buen siervo y fiel, entra. ¿En qué cosa? En el gozo de tu Señor. Gracias, Chicho, por esas lindas músicas esta mañana, hablándonos del gozo del Señor. Salmo 100 habla de esto. Entramos en sus patios, en sus atrios con gozo. Alabámosle con alegría. Los que conocemos al Señor ya estamos sintiendo ese gozo. Aun a través de nuestras lágrimas, nuestra alma siente la felicidad del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos también serán consolados con el gozo del Señor. Pero quiero decirles, para terminar nuestra meditación en Mateo 25, que este gozo es para aquellos que reciben los bienes del Señor y las invierten. Aquí entre el parábolo hay un haragán. No sé si en Centro Bíblico hay un haragán. Recibe. Viene al Centro Bíblico, cuando hay un buen predicador se va tranquilo. Uy, qué lindo mensaje. Pero no hace nada. Con el mensaje no hace nada. Viene a recibir. Cuando está mal el mensaje o no le agrada a él, quizás le tocó, se va murmurando y criticando. No, pero no hace nada. Recibe algo del Señor, algo tiene del Señor, no le utilice. Más bien le envuelve en un paquetito y le ponen debajo del almud. Como poner una lámpara bajo un obstáculo que no deja salir su luz. La ciudad de Dios no es así, es como una ciudad en un cerro que se deja ver de lejos. Y nosotros a veces cuando debemos hablar del Señor, tomando ventaja de hablar de Cristo, dejando los resultados con Él, nos callamos. Señor, yo sabía que era un hombre recto. Muchos saben eso. Que recoges donde no sembraste, etcétera, etcétera. El Señor le dice estas terribles palabras. Debí haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitad pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, Porque quiero que entiendan el verso 29. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Quiero poner palabras que les ayude a entender. Porque al que tiene intereses, al que tiene logros, le será dado más. Mas al que no tiene intereses, no tiene logros, aun el capital que tiene le será quitado. ¿Entienden así? Los bienes que Dios te ha dado, si no los usas, se va a quitar. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tienen familias inconversas, amistades que no conocen al Señor. Pues oras con Él, ese es otro de los bienes del Señor, la oración, Él te lo ha dado. Oras por ellos, hablas a ellos. Dios te ha dado su espíritu para amar, les amas a ellos suficientemente para hacerte vulnerable y decirles que necesitan arrepentirse y creer el Evangelio. ¿O te quedas mudo? ¿Tienes algo de Dios? ¿Estás compartiendo? Si compartes, va a crecer. Vas a recibir más. Si no compartes, aún lo que tienes te va a quitar. Es palabra de Cristo. Y hay un himno que cantamos años atrás. He de ir sin ningún fruto. Esta mañana en la oración, Luis Miguel quotó el texto en Juan 15. No me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Los que entren en la realidad de esto van a entrar a disfrutar el gozo máximo por toda la eternidad. Lo que tu corazón busca, ahí está. No lo vas a encontrar en otro sitio. Y el himno dice, he de ir sin ningún fruto. Qué presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo, ni servicio de valor. He de ir sin ningún fruto. He de ver a Cristo así. Con el tiempo malgastado, he de presentarme allí. De la muerte no me asusto, Cristo es ya mi Salvador. Para Él nada he hecho, eso sí me da dolor. Darle todo yo quisiera de los años que perdí, caminando en la ceguera, pero a Satanás los di. Pasa el día y llega noche. Trabajad cuando haya luz. Le verán y sin reproche quienes sirven a Jesús. He de ir sin ningún fruto. He de escuchar al Señor al final de mi jornada cuando no hay tiempo de remediar la cosa. Siervo malvado. Siervo inútil. Átale. Ponle en las tinieblas de afuera. ¿Puede usted imaginar la pena de este individuo? Al otro lado, ¿puede usted imaginar el gozo de los que han trabajado fielmente para el Señor? Cuando Él dice, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eternamente feliz. Quiero invitarles a orar. Si hay alguna persona, algún hermano presente en esta mañana que siente ser inútil, que siente haber descuidado los bienes que Dios te ha dado. Por cierto, poco, pero no estás usando, no estás adelantando el reino de Dios. Y quieres pedir perdón, y quieres pedir poder para ser útil al Señor, para serle fiel, para no perder lo que tienes. Yo te invito a ponerse de pie para orar conmigo. Si Dios te está hablando, si quieres cambiar las cosas, póngase de pie. Los demás orando nomás. Y vamos a orar juntos. Yo voy a expresar las palabras. Tú, si quieres, háblales en secreto en tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias por haberme traído a escuchar en esta mañana tu palabra. Soy consciente que soy un siervo inútil y quiero pedirte perdón. Pero no me quedo allí, Señor. Quiero pedirte cambio. Quiero rogarte que me ayudes, que me des fuerza para invertir lo que tú me diste y llevar frutos para ti. No quiero, Señor, perder lo que tengo. Quiero más bien usarlo. Te pido que me fortaleces con tu espíritu, que en esta semana empiezas a ser en mí un siervo útil. Que me des frutos, Señor. Enséñame a orar. Enséñame a vivir amando. Enséñame a enseñar siquiera a alguien tu bendito evangelio. Te pido con todo mi corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Todos se pongan de pie, por favor, para despedirnos en oración.
Hayan invitado a Cristo a entrar en sus corazones, que ojalá esta mañana Dios les hable para que ustedes puedan invitar también a Jesús, el autor de la vida, a morar en nuestros corazones. El gozo de Dios es muy diferente al gozo del hombre. Una de las primeras perspectivas. El hombre se goza más en cosas materiales que en las cosas espirituales. Pero solamente cuando Dios dirige nuestras vidas, cuando Él toma su trono, que es nuestro corazón, comienza a ver ese gozo de Dios en nosotros. Y quiero en esta mañana hablar de tres tipos de gozo de Dios en su Hijo. El primer gozo que quiero hablar es del gozo de Dios en la primera venida de su Hijo Jesucristo. Y quiero explicar por qué Dios siente gozo, por qué Dios tiene gozo cuando envió a su Hijo que viniera hace 2000 años. Y vamos a leer Lucas capítulo 2. En el verso 10 y 11, ahí nos habla de cuando se anunció. 2, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os doy, dice, nuevas de gran gozo. Y Dios sintió un gozo profundo cuando envió a su unigénito para que viniera a esta tierra. Quizás para ilustrar esta primera parte, Muchos han tomado la ilustración de que un ser humano se convirtiera en un animal para entender las cosas de aquel animal. Y estuve pensando que muchas veces un ratoncito es un problema para las damas, para muchos jóvenes. Cuando ven un ratoncito, no quieren ni verlo y huyen. Pero nunca nos hemos puesto a pensar en la vida de este animalito. Y quizás esta mañana yo les invitaría a pensar a los padres. ¿Les gustaría que un día su hijo se convirtiera, se hiciera ratoncito, para que vaya al mundo de los ratones a invitarles a estos ratoncitos que se porten bien y no comen el queso de la casa? ¿Les gustaría, les sentirían gozo de que uno de sus hijos se convirtiera en un ratoncito? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿No? Pero vamos a ver que Dios sintió gozo cuando su hijo se hizo hombre, se hizo humano. Siendo divino, se hizo humano. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios siente gozo por la humanización o por la encarnación o por la primera venida de Jesucristo, su hijo? Y permítanme decirle, hermanos míos, que una de las cosas porque Dios siente gozo es porque Dios, a través de Jesucristo, va a cumplir lo que Él prometió. En el Antiguo Testamento tenemos grandes promesas de que Jehová de los ejércitos había prometido la salvación al pueblo de Israel. Y a través de su Hijo, el encarnado, Jehová pudo cumplir su promesa de traer la salvación al mundo. Cristo vino para salvar a los pecadores. Ese es el gran propósito. Y Dios tiene gozo, mucho gozo, que su Hijo vino para cumplir la promesa que Él había anunciado a través de muchos profetas en el Antiguo Testamento. Otra de las cosas por las que Dios siente gozo en la primera venida de su Hijo Jesucristo es que Jesús vino a mostrar el método para cumplir la ley. En el Evangelio de Juan, un día Jesús estuvo conversando, capítulo 7, 19, un día estuvo conversando con los fariseos, y los fariseos, y los publicanos, y los judíos, hombres que buscaban cumplir la ley. Y Jesús le dijo: ninguno de ustedes cumple la ley. Y eso es que la ley eran 10 mandamientos y después eran solamente 2 mandamientos. Y no había uno que pudiera cumplir la ley. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, también vamos a encontrar cuando Jesús dice: no he venido para abrogar la ley ni los profetas, he venido para cumplirla. Hermanos míos y amigos, Jesús vino a cumplir la ley de Moisés, la ley santa y real que Dios dio, la que ningún hombre pudo cumplirla, no porque sea difícil, sino por su corazón duro. Y Jesús, cuando dejó el cielo y se hizo hombre, Él vino a explicar que sí se puede cumplir la ley. Y Él, cuando se hizo hombre, Él cumplió la ley. Pero también hay otra cosa importante, y esto sí vamos a leerlo en Hebreos 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Dice que con Jesús se dio inicio a una nueva ley. Dice 10, 16, Hebreos dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. ¡Qué gran diferencia! La ley dada a través de Moisés era una ley en piedra. Fue escrita en 2 piedras, la ley. Ahora hay un nuevo pacto, anunciado por el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 33. Y está diciendo: En aquellos días, dice, pondré mi ley en sus corazones y la escribiré en su mente. ¡Qué gran diferencia! Al comienzo la ley estaba escrita en tablas de piedra. Vamos a suponer que esto es una tabla de piedra. Y la ley estaba escrita. Ama a Dios por sobre las cosas y todo lo demás de la ley. Estaba escrita. El hombre tenía que memorizarlo y meterlo en su cabeza para que trate de cumplirlo. Y no lo cumplía, porque la ley entraba solamente en su cerebro, pero no pasaba al corazón. Por eso el hombre no podía cumplir la ley. Pero vino Cristo y enseñó a cumplir la ley con una nueva metodología. Permite que la ley entre en tu corazón. Permite que la ley entre en tu corazón y cada día sea escrita en tu mente. Ya no de aquí para adentro, sino adentro para la mente. Solo así podríamos cumplir la ley de Dios. Y Dios se goza en la primera venida de su Hijo, porque gracias a la primera venida de Jesucristo hay salvación fácil. Vemos que la ley sí se puede cumplir, pero Dios nos dio esta nueva ley llamada la ley espiritual. La ley del Espíritu Santo entrando en nuestros corazones para que allí escriba. Ama a Dios por sobre todas las cosas. No te postres ante nadie de lo que hay en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y le adores. Y comience cada día a poner su ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Y qué fácil así verdaderamente cumplir la ley. Yo no creo, amigos y hermanos, que alguien que ha recibido el Espíritu Santo en sus corazones tenga que poner un pretexto para no cumplir la ley. Porque ahora el que vive escribe cada día la ley en nuestros corazones y de yapa en nuestras mentes. ¡Qué bendito es el Señor! Punto número 2, el gozo de Dios en el sufrimiento de Cristo. El gozo de Dios en el sufrimiento de su Hijo Jesucristo. Isaías 53:10. Antiguo Testamento, libro de Isaías, este gran profeta de Dios, escribiendo en el capítulo 53 todo lo que se refiere a Cristo, pero solamente el versículo 10 quiero tomar esta mañana. Dice así la palabra de Dios: con todo esto, Jehová quiso que quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y quiero con ustedes, hermanos, analizar un poquito esta palabra, quiso. Dice que Jehová quiso quebrantarlo. En otras traducciones, sobre todo en una traducción americana, dice, plugó quebrantarlo. Que traducido un poco a nuestro idioma es, le plació a Dios quebrarlo a Jesucristo y sujetarlo a sufrimiento. Quizás cuando no comprendemos verdaderamente lo que significa esta palabra en su análisis, quizás diríamos, Dios, ¿cómo es posible, Dios, que a tu Hijo lo hayas quebrado como a un lapicero? ¡Pac, pac! Que te plació y sientas placer, que te goces en que quiebres a tu Hijo, que te goces en sujetarlo para que Él sea sufriente. Y quizás nosotros trataríamos de pensar que tenemos un Dios que no ama. Pero quiero decirles, amados hermanos, que no es así. Dios es amor. Dios ama y amó a su Hijo y se gozó, como dice la palabra, en quebrarlo. ¿Pero por qué? La cosa es ¿por qué? Y quizás ustedes pudieran hacerse una pregunta. ¿Alguien de los padres pudiera gozarse cuando su hijo sufre? Bien difícil, ¿verdad? ¿Algunos de los papás presentes esta mañana se gozan cuando sus hijos sufren? No creo, ¿verdad? ¡Sufrimos! Pero aquí estamos viendo que Dios Padre se gozó cuando Cristo fue quebrado, cuando Cristo fue sujeto a sufrir. Sujeto es que no lo dejó que escape para que no sufra. Debía sufrir. Pero, ¿por qué esto? Y quizás la explicación más profunda, amados hermanos y amigos, es si analizamos, si miramos un momentito la cruz del Calvario. Y ahí vamos a darnos cuenta por qué Dios se gozó. Y quisiera invitarle a ustedes en su pensamiento a mirar la cruz del Calvario y qué pasó con Jesucristo en la cruz del Calvario. Y quiero que viajen conmigo imaginativamente a la cruz del Calvario. ¿Qué le pasó cuando el Señor fue colocado una corona de espinas? ¿Qué produjo esas coronas de espinas? ¿Qué produjo cuando el Señor recibió látigo? Látigo en su espalda, y ese látigo tenía en sus puntas fierros. ¿Qué le produjo eso? ¿Qué le produjo a Jesús cuando él abrió sus manos para ser clavado y juntó sus pies para ser clavado? ¿Y qué le produjo a Jesús cuando una lanza traspasó su costado? ¿Qué le produjo, hermanos míos? Dolor. ¿Pero qué trajo como consecuencia? ¿Sudor? ¿Como yo que estoy sudando de calor? ¿O de emoción o de ese calor de Dios? ¡No! ¡Su sangre! ¡Su sangre fue derramada! Y en lugar de sudor fue sangre. Su espalda fue llagada y salió sangre. Sus manos cuando fueron clavadas salió sangre. Y su costado cuando fue clavado salió sangre y agua, dice. Pero lo importante es que el Señor derramó su sangre preciosa. ¿Y qué tiene que ver la sangre? Quizás pregunten esta mañana. Bueno, yo sé que la sangre limpia los pecados. Pero hermanos, hay algo más profundo que rescatar en esta sangre preciosa de Jesús. Es cierto que la sangre limpia nuestros pecados. Pero a veces lo escuchamos tanto, que la sangre de Cristo limpia el pecado del mundo. Pero muchas veces no levantamos para comprender profundamente qué significa esta sangre preciosa, más valiosa que el oro, más valiosa que las perlas, más valioso que el petróleo, diríamos hoy día. Y permítanme, hermanos, ir un momentito con ustedes al Antiguo Testamento, a ese libro de Éxodo, el segundo libro, en su capítulo 12, y aquí vamos a entender por qué esta sangre es la causa de gozo de nuestro Dios. Dios se gozó en que Cristo había derramado su sangre en la cruz del Calvario. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 11, 12 y 13. El final de 11 nada más voy a leer, que está hablando de la comida, y dice: y lo comeréis apresuradamente, es Pascua, es la Pascua de Jehová. Está hablándonos de la Pascua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y aquí, hermanos, está clarificado la gran importancia de la sangre. Por eso es que Dios se goza en el sacrificio de Cristo. Por eso es que Dios se gozó cuando Cristo sufriente estaba derramando su sangre. Dice, que Dios había dictaminado juicio. Juicio había dictaminado. Pero también el Señor había dado una ordenanza, que mataran un cordero perfecto. Y aquellos que creyeran en él y le obedecían, debían marcar los dinteles de su puerta con la sangre del cordero. Hermanos míos, ¿y qué hicieron los israelitas? Creo que casi todos los israelitas, por no decir todos, creyeron a la palabra de Dios, mataron un cordero perfecto y la sangre lo recibieron en una palangana, en un depósito, y no sé si con brocha o con qué, comenzaron a pintar los dinteles de la puerta. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios pasará dando muerte a todos los primogénitos, hombres, mujeres, animales, pero que no matará al que ha marcado la puerta con el dintel, en el dintel con su sangre del cordero. Que esto será por señal. ¿Señal de qué? Y aquí está, creo, la clave. Es una señal para Dios de que Dios ha tomado juicio. Ha tomado juicio en esa casa. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y que la única manera de pagar por nuestros pecados es con muerte. Pero no esta muerte primera, sino muerte eterna. Es decir, condenación al infierno. Esa es la única manera que podemos pagar por nuestros pecados. Allí en Egipto Dios también tomó juicio. Pero dijo, pero las casas que maten un cordero y marquen con sangre, pasaré por alto. Esa es Pascua. Pasaré por alto. Ya no habrá otro juicio, porque ya se cumplió el juicio, ya hubo muerte, ya murió un sustituto de aquel primogénito. Murió ese cordero perfecto y su sangre sirvió para calmar la ira del Señor. Dice que sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, dice la palabra de Dios. Es decir, si no hay la sangre del cordero perfecto, no hay perdón de pecados de parte de papá Jehová de los ejércitos. Esa es la señal. Y Dios no hace dos juicios, hace uno. Y a todos que fueron marcados, Dios no los juzgó porque ya pagaron con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pagaron con muerte, pero pagó un sustituto, el cordero perfecto. Muchas veces me he puesto a preguntar, hermanos míos, ¿qué hubiese pasado si Cristo hubiese muerto de un infarto? ¿Qué hubiese pasado si Cristo moría de muerte natural y no había derramamiento de sangre? No tuviera efecto, no estaríamos cantando victoria por la muerte de Cristo. Pero gloria a Dios que Cristo murió derramando su sangre preciosa a favor de la humanidad. Y es esa sangre preciosa la cual es señal de que no te juzgará el Señor. Por eso es que necesitamos marcar este dintel de nuestro corazón. Ahora por fe, ya no como en el Antiguo Testamento, que fue real, cogieron para marcar. Ahora es por medio de la fe. Por medio de la fe, nosotros marcamos el dintel de nuestro corazón, porque un día y una vez para siempre, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, pagó por mí y por cada uno de ustedes, y por la humanidad que aún no se anima a acercarse a Jesús. Ahora sí podemos entender el gozo de Dios, ¿verdad? El gozo de Dios en su sacrificio, en su sufrimiento de su Hijo, es que derramó su sangre para que esa sangre sirva para que no haya otro juicio en quienes han creído y confían en Dios. Esa es nuestra fe, hermanos. Qué precioso hablar de la sangre. Pocas veces he hablado de la sangre. No porque tenga temor. Hay personas que tienen temor a la sangre. pero porque no entendía. Pero doy gracias a Dios que me hizo entender profundamente el valor de su sangre. Anímense, los que nunca han sido marcados, los que nunca han permitido que el Espíritu Santo les marque sus dinteles del corazón, permitan que Él los marque, porque será señal de que ya no habrá juicio para quienes por medio de la fe han marcado sus corazones. Vamos a este tercer punto, el cual nos habla del gozo de Dios en la segunda venida de su Hijo. Recuerden que también tiene gozo Dios en la segunda venida de Jesucristo. Juan 14:3, Evangelio de Juan 14:3, nos habla claramente de una gran promesa de Dios que muy pronto debe hacerse realidad. Dice así la palabra de Dios: y si me fuere, os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de que vendrá otra vez para llevar a su iglesia. Esa es la gran promesa de su segunda venida. Por eso debemos esperarlo, esta segunda venida. ¿Y por qué el gozo de Dios en su segunda venida, hermanos míos? Dios tiene gozo en la segunda venida de Jesús, porque Jesús va a venir a llevar a todas las personas, en todas las generaciones, que un día tomaron la decisión de pedirle al Señor que los marque con su sangre preciosa en su corazón. Y va a venir a llevar a su pueblo, a los marcados en su corazón. Va a venir el Señor. Y Dios tiene gozo. Porque ¿quién conoce el corazón del hombre? ¿Alguien de ustedes conoce?